La Navidad. Y perfecto, ahorita ahí están las copias. Y si ven ustedes en sus copias, si quieren sacar un bolígrafo, porque van a tomar notas, créanme. Y al final del escrito tenemos un quiz, un examen, unas preguntas, una trivia. Entonces, si quieren, vayan al final, hasta atrás de sus hojitas. Y viene ahí un cuestionario. Y si me regalas uno, vamos a... Perfecto, gracias. Están calientitas, mira. Uf. Allá atrás vienen unas preguntas de opción múltiple o de confusión múltiple, como decimos. Y en estas preguntas tienen 4 o 5 opciones, la mayoría tienen 4. Y son puras preguntas históricas acerca de la Navidad. Ahora, como ustedes ya han estudiado de la Navidad y todo esto, estoy seguro que les va a ir muy bien. Entonces, déjenme, ¿ya tienen todos copia? ¿Todos? ¿Alguien le falta? Levante la mano a alguien que le falte, ¿no? ¿Todos? Ok. Ahí les van, entonces vayan contestándolos, vamos a recorrerla rapidísimo, vamos a tomar 2 clases en esto de Navidad, pero me gustaría que contestáramos estas, que ustedes cada quien conteste estas, y no tienen que hacerlo, pero creo que sería divertido, sería mejor para llegar a aprender estos conceptos. Vamos a recorrer, yo no les voy a dar las respuestas ahorita, pero conforme vayamos viendo el estudio, vamos a irla respondiendo. Y ahí estén ustedes, como decimos en México, estén truchas, estén buzos, estén atentos para ver cuándo salgan las respuestas. Abejas. Primera pregunta.
Abejas en Colombia.
Abejas, pónganse abejas. A ver, entonces la primera pregunta es, ¿dónde está relatado en la Biblia el nacimiento de Cristo? No vean sus Biblias, ¿sí? ¿Dónde está? No dije que no contesten. No contesten.
Sí,
y aparte está mal la respuesta que dio. Así que ya saben cuál es, cuál no es. ¿Qué significa el nombre Jesús? No me digan, no contesten. Jesús nació en Belén. ¿Qué título de Jesús es más apropiado según el lugar de su nacimiento? ¿Qué título de Jesús es más apropiado? 4. La Biblia no dice en qué mes nace Jesús, pero según la Biblia, ¿qué mes tiene más probabilidad de ser el mes del nacimiento de Jesús? ¿En qué año es más probable que haya nacido Jesús? ¿Nació en el año 0, en el año 1, entre el 6 y el 4, entre el 3 y el 0? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se puede decir con certeza de los 3 reyes magos según la Escritura? Ahí ponemos varias opciones. 7. La tradición de los villancicos que se cantan en Navidad, como por ejemplo, Oh, aldehuela de Belén, o En la noche los pastores, ¿fue iniciada por qué personaje? ¿De dónde viene la fecha del 25 de diciembre? ¿Es algo pagano o no? ¿De dónde sale el árbol de Navidad? ¿Quién lo trajo? ¿A quién se le ocurrió un día meter un árbol y ponerle foquitos? ¿De dónde sale eso? ¿Dónde es originario el personaje real que da origen a Santa Claus moderno? ¿De qué lugar? ¿En qué concilio estuvo San Nicolás, donde dice la historia que le dio un puñetazo al hereje Arrio? ¿Esa se la sabía? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿Para qué se comenzó la tradición de la piñata en el pueblo de Acolmán? Ah, ¿sabían esa? Y finalmente, según lo estudiado, ¿tiene la Navidad origen pagano, sí o no? Bueno, ¿qué les parece si empezamos a investigar todas estas cuestiones? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca del estudio? ¿Ahorita? Ahí van, no coman ansias. Como les dije, pónganse buzos, truchas, pónganse abusados, que vamos a empezar en tercera. ¿Sí? Bueno, ya vemos que algunos traemos nuestra camisa de Navidad, ya vamos a empezar los festejos aquí. Entonces, ha habido muchas preguntas, y no nada más de aquí de la clase, sino de otras personas por fuera. De hecho, escribí algo en mi blog acerca de esto, pero quería hacerlo un poco más detallado con ustedes. De hecho, no se me vayan a asustar, pero tal vez en 2 miércoles enseñe esto acá a toda la iglesia, pero ustedes van a tener la versión extendida, ¿sí? ellos les va a tocar el preview. Ven cómo está ahorita sacando todo lo de Star Wars y están sacando. Bueno, ustedes les va a tocar la película completa, ¿sí? Que nos vamos a tomar dos clases en esto. Entonces, no se vayan, toda la información viene en su estudio, y si hay preguntas las vamos a abordar, y sin más, nos arrancamos en tercera. ¿Qué les parece? Navidad, ¿de dónde sale la Navidad? ¿Por qué festejamos este día? ¿Qué tiene que ver el nacimiento de Jesús con un muñeco de nieve, o con Rudolf, o con las piñatas, o con las posadas, o con otros festejos? ¿De dónde salieron todas estas tradiciones, de incluso de nuestros países? ¿Qué otras tradiciones hay en sus países? En México, desde el 16 de diciembre empiezan las famosas posadas. Sí, es lo que dicen, empieza el día de Guadalupe, el festejo de Guadalupe, y hasta el 6 de enero, que es el día de Reyes. Entonces, es el maratón de Guadalupe Reyes, le dicen en México. ¿Sí? ¿Qué más? En sus países, en Colombia, en Salvador, en ¿de qué otros lugares? O de ¿qué otros festejos tienen por ahí ustedes? Tradicionales. Porque ahora sí que ustedes se pueden meter a investigar, y si quieren complementar la información, yo la puedo incorporar en la clase. Sí, Moni.
En Colombia tenemos algo que se llama alumbrado, y es el 7 de diciembre, y todas las personas sacan velitas para afuera de la casa o alumbran con faroles.
Ajá.
Suena
medio pagano, hermana.
Sí, es bastante.
Ah, es bastante. Era broma, ¿eh?
No, porque la idea es alumbrar a la Virgen María.
Bueno, ah, bien, tiene que ver con la Virgen. Ajá.
Y también tenemos las novenas de Navidad, las que ustedes llaman.
Ah, las novenas, sí. Ah, okay. No, nosotros nos extendimos. El mexicano, cualquier pretexto es bueno para seguir celebrando, no importa. ¿Sí? ¿Alguien más? Ajá.
En Guanajuato, en un rancho donde festejan a la Virgen de Guadalupe,
ajá,
agarraron de llamarle antes del santo de la Virgen, ajá, la burra borracha.
¿De veras?
Cargan una burra con vino y toda la gente detrás.
Hasta la momia la
festejan.
¿De veras?
Le llaman el día de la burra borracha.
¿De veras?
No
te creo, wow. O sea, lo que se inventa la gente, ¿eh? ¿Alguna? O sea, esas están, o sea, me gustaría que si pudieran buscar la historia de dónde se remonta, porque esas tienen historias interesantes detrás, y si a veces no podemos ver más allá de la historia, a ver qué pasó, pero estaría bien saber. Ah, ¿de veras?
Mucha gente se viene desde Dallas, todos los días.
¿Y tú cómo sabes, hermana? No es cierto. Es broma, es broma, es broma. Sí, ya mejor no opinamos. A ver, ¿alguna otra? ¿No? Déjenme preguntarles algo antes de empezar ya en materia. ¿A quién le gustan los tamales? A ver, dejen su mano arriba. ¿Las piñatas? No, tampoco. ¿A quién le gusta la comida china? ¿Y el sushi?
No.
¿No? Ay, sí, uno sí. Sushi. A mí me gusta el sushi. Dice, no, esa es comida para carnada de pescado. Bueno, vamos, voy a regresar esto al final de la clase, pero todo este tipo de comida tiene cierta tradición detrás de ella, ¿sí? Por ejemplo, los tamales son originarios de todos nuestros países, porque es lo que los indígenas comían, los aztecas, los incas, o sea, si ven en toda Latinoamérica, tenemos algún tipo de tamal. Sí, hay diferentes tipos, que si unos se hacen con hoja de plátano, otros con hoja de maíz. Tenemos de todo tipo de este tipo de comida. Las piñatas, vamos a hablar de las piñatas, y bueno, comida china, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿cuáles son los documentos más antiguos que tenemos que hablan acerca del nacimiento de Cristo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son los documentos más antiguos que hablan de el nacimiento de Cristo? Los evangelios, ahí está. Son los documentos más antiguos, no tenemos unos anteriores a eso son los más antiguos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por ahí? Empecemos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de el nacimiento de Cristo y a ver qué podemos extraer de ahí. Entonces, empecemos por Mateo. Mateo es uno de los evangelios donde se relata el nacimiento de Cristo. Y empieza Mateo con una genealogía, y a mí me encanta esta genealogía de Mateo porque tiene un sabor muy especial, y ahí puse un árbol porque es un árbol genealógico, pero como no encontré genealógico, fue árbol de Navidad. Entonces, cuando empezamos a ver ahí las genealogías, ¿alguien tiene por ahí las genealogías que nos pueda leer rápido? Y ya lo he comentado alguna vez en la clase, pero ¿alguien que me ayude a recorrer las genealogías rapidísimo por ahí? ¿Alguien ya lo tiene?
Sí, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, a Nazón a Salmón. Uh-huh. Salmón engendró a Rahab, a Boz.
Ahí está Rahab, ¿vieron?
Yeah. Boz engendró a Ruth, a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de lo que fue, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Josarán, Joram a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jacomías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia.
Tome nota, hermano, si van a tener más hijos, ahí está todo. Listo.
Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Zatalel y Zatalel a Jorobabel, Jorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliquiam, y Eliquiam a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akin y Akin a Eliud, Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Natán, Natán a Jacob, uh-huh. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo.
¿Y luego qué dice?
De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14.
¿Y eso qué tiene que ver con Cristo? ¿Qué tiene que ver el 14? Ya lo hemos visto. Ese número, los judíos le llaman gamatria. Es una R. Y lo que está sucediendo aquí es bien interesante porque Mateo es un evangelio que se escribió para los judíos. Entonces, por cierto, cuando introduce, quise leer toda la genealogía completa, porque Rahab, ¿quién era?
Era una ramera.
¿Era una ramera y era judía?
No.
No, ni siquiera era del pueblo judío. Entonces, lo que está haciendo Mateo es diciendo, ok, y por cierto, Dios no hace acepción de personas, porque si ven la genealogía aquí de Jesús, acá está una prostituta pagana que Dios le tuvo misericordia de ella, ella se apiadó del Señor y ¡pum! Entra en el pueblo de Dios. Judíos, vean este dato. Es algo que está diciendo ahí específicamente Mateo. Y después, ¿qué dice? Dice, de aquí a acá 14 generaciones, de acá a acá 14 generaciones. Y bueno, si vemos el alfabeto hebreo, les decía por ahí una vez que el alfabeto se lee de derecha a izquierda. Entonces, si vemos el nombre de David en hebreo se escribe DBD, porque en hebreo no tenemos vocales, aquí se introducen las vocales conforme uno va hablando, ¿sí? No vienen. Y lo que sucede aquí es muy interesante, porque si vemos la palabra de David y vemos la letra D, ¿qué número en el alfabeto ocupa la letra D? Si fueran contando de derecha, el 4. ¿La B cuál número tiene?
6.
¿Y la D otra vez? 4. ¿Cuánto es 4 más 6 más 4? 14. Está diciendo, esto está diciendo Mateo, Por cierto, Jesús es descendiente de David. David está en todo esto. Entonces, eso es algo muy interesante. Entonces, ya vemos que el sabor desde las genealogías que empieza a hablar Mateo, ya estamos viendo que es un evangelio que está dirigido directamente a los judíos desde el inicio. ¿Qué más viene por ahí? Bueno, viene la genealogía. Después de eso viene el embarazo de María. ¿Cómo fue eso? Tenemos ahí porque ya José estaba listo para botarla. Y dijo, no. O sea, yo sé cómo suceden los embarazos y esto no puede ser. Entonces ya está listo para botarla, pero viene después un ángel, le anuncia a María y le dice, no, está bien, esto es algo que viene de Dios, no la repudies. Y sigue la historia. Ahí la imagen que tenemos ahí es una imagen que quiero llevarlos a verla. Está aquí en la biblioteca, de hecho está en la capilla de Marc de Lanier. Y en esta capilla tiene una imagen de la Virgen María. Y aquí abajo dice algo muy interesante que fue causa de por ahí un conflicto en la iglesia. Dice Miriam, o que es María también, Teotocos. ¿Y qué quiere decir? Esto es una palabra partida. Y aquí quiere decir Teos, ¿qué es? Dios. Y Tocos es portador. ¿Sí? Portadora de Dios, porque obviamente la iglesia creía que Jesús es Dios y nosotros también lo creemos. Entonces empieza ahí a surgir una controversia después de por ahí en el siglo III, y sale por ahí un personaje interesante que se llamaba Néstor. Y Néstor empieza a sacar una herejía que le llaman también la herejía del Jesús esquizofrénico, que dice que prácticamente Jesús tenía dos naturalezas, pero estas naturalezas no estaban unidas, que tenía una naturaleza humana y tenía otra naturaleza divina, y a veces usaba una, a veces usaba la otra, pero no estaban estas naturalezas en combinación, como es la doctrina ortodoxa. Entonces, prácticamente lo que él cree es una negación de la deidad de Cristo. Entonces lo expulsan de la iglesia y adivinen en dónde termina nuestro amigo Néstor. Termina en la península de Arabia. Y ahí funda seminarios y funda escuelas nestorianas. Y ahí después, esto fue como en el 300 y tantos. Y por ahí unos 300 años después, por el 600 y tantos, adivinen quién va a caer en uno de estos seminarios. Mohammed. Y adivinen dónde aprende la herejía de que Jesús no es Dios. Ahí la aprende. ¿Sí? Entonces, ven cómo está entrelazada. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el Corán tiene mucha mención de Jesús a los cristianos y a los judíos. Se les llama la gente del libro. ¿Sí? ¿Qué libro está hablando? Obviamente está hablando de las escrituras. Y dice por ahí, el Corán dice, si quieren saber lo que dice Dios acerca, lo que dice, saber acerca de Dios, vean lo que dicen estas escrituras, que es, ese es el gran dilema que tiene el Corán, porque dice, vean acá las escrituras, porque ahí está la verdad. Y por el otro lado dice, están corruptas. Sí. Vamos a hablar de eso del Corán, vamos a dar dos clases después de eso, pero este es un dato interesante acerca de cómo sucede este tipo de herejía y cómo a veces una mala idea tiene repercusiones muy, muy graves. Tenemos que pensar correctamente acerca de estas cosas. ¿Qué más viene por ahí? Buenísimo, viene el nombre de Jesús. Esta es una cosa que me encanta porque el nombre de Jesús en griego es Joshua o Yoshua. Puede ser con Y o con J, ¿sí? Se puede escribir de las dos maneras la traducción. ¿Pero qué quiere decir esto? Jesús es una contracción de dos palabras, ¿sí? La Y o la J, ¿sí? La J viene del nombre de Jehová o de Yahvé. ¿Sí? Entonces, es una contracción de Y Y la Y es Dios, ¿sí? Y de Yahvé, Dios. Y la palabra, ¿sí? Y la otra es Shua. ¿Qué quiere decir Shua? Quiere decir salvación. Entonces, ¿qué? Y vayan poniendo atención en sus hojitas, ¿eh? Porque ya estoy resolviendo preguntas de las hojitas. Los que acaban de llegar, hay una trivia hasta atrás de sus hojas y ahí las pueden ir contestando. ¿Sí? ¿Sí? Acá hay más copias por ahí. ¿A alguien le falta que levante la mano? Todos mis hermanos acá. No, esa es nueva. Nueva, nueva. Levanten su mano y ahorita les hacemos llegar uno por ahí. Para que no se queden con cero en el examen, ¿eh? Porque es examen. Entonces, Jesús, el nombre de Jesús es una contracción y quiere decir prácticamente Dios salva, o la salvación de Dios, o salvación de Jehová. ¿Sí? Interesante, nombre de Jesús. Ahora, ¿qué más viene por acá? Después de eso, Mateo habla del nacimiento de Jesús y dice, en los días del rey Herodes, sí, en Belén, de Judá, etcétera, etcétera, y nace Jesús en Belén. Hablamos del nestorianismo, hablamos del ángel que aparece. El ángel le dice, le podrán a su nombre Jesús, que es salvación de Jehová. Y luego dice, de ahí dice, para cumplir la profecía que decía Dios, va a ser llamado Emmanuel, que quiere decir, ¿qué? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Entonces, el nombre de Jesús es prácticamente un cumplimiento de esa profecía de que sería llamado Dios con nosotros. ¿Qué más tenemos por ahí? Después del nacimiento. ¿Saben qué? Se me pasó algo. Les traigo música con la presentación. Y se me estaba pasando. Vamos a ver esto, algo de esto. Déjenme. Vamos a escuchar esto y ahorita lo comento. Piensen en el nacimiento de Jesús.
Thank you.
Y ahí la dejo, si no voy a llorar aquí. Bueno, y no quieren ver un hombre llorar. ¿Habla de qué? Este es un cántico, es un himno, de hecho, que viene desde Francia. Tiene mucho tiempo y este himno se llama Cántico de Navidad en francés. Acá le llaman Holy Night o Holy Night. En español le dicen Santa la Noche y está traducido en prácticamente la mayoría de los idiomas. Muy bonito, habla de precisamente cómo estaba el mundo. Dios ve el mundo, manda un Salvador y es una noche de regocijo. ¿Qué más viene ahí en Mateo? Después del nacimiento, ¿llegan quiénes? Los tres Reyes Magos. Me está cuestionando lo que estoy enseñando, hermana. Me está cuestionando. A ver, vamos a ver. Antes de llegar a los tres Reyes Magos, espérenme, no se rebelen acá, esperen. Un momentito. Antes de empezar a hablar de los tres Reyes Magos, veamos en qué año nació Jesús. ¿En qué año nació Jesús? Ahí están sus preguntas, cuidado, ¿eh? Bueno, Jesús, mucha gente que piensa que nació en el año 0 o que nació en el año 1, pero hoy tenemos un error de historia, tenemos un error en nuestros calendarios. Por ahí se le encomendó a un monje en la Edad Media que se llamaba Dionisio Exigio, que traducido al castellano común es Daniel el Chaparro. Y se equivocó en la fecha de cálculo de nacimiento del año, el año en que nació Jesús. Entonces, desafortunadamente, no sabemos exactamente cuándo cae, pero los eruditos están prácticamente seguros que fue entre el 6 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, entre el 6 y el 4 de nuestro calendario, porque está mal nuestro calendario, es cuando nace Jesús. Y bueno, vamos a escuchar la verdadera canción de Navidad acerca de los tres Reyes Magos. Escuchen. El rey Baltasar. Bueno, según este canto, incluso tiene nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. En México tienen otros nombres: Malhechor, Gaspior y Basaltar. Y no digo por qué. Yo creo que fueron presidentes. Por eso fueron reyes. Y magos, porque te desaparecen el dinero rápido. Bueno, no nos reflejemos aquí nuestra política exterior, hermanos. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de los tres Reyes Magos. Que por ahí me decían, ¿eran tres? Pues no, no eran tres. Y ni eran reyes. La Biblia no dice que eran tres. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Dice, después de nacer Jesús en Belén, casa de pan. Ahí está una pregunta contestada, ¿sí? Casa de pan es lo que quiere decir Belén. En tiempos del rey Herodes el Grande, porque hubo varios Herodes, este es Herodes el Grande, unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén, ciudad de paz, eso es lo que quiere decir Jerusalén, por cierto, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué vimos su estrella en el Oriente y lo hemos venido a adorar? Cuando lo oyó el rey Herodes, el grande, se turbó. Entonces, ¿cuántos eran, hermanos? ¿Por qué tres? ¿No? ¿Qué dice que son tres? Los regalos que trajeron. Entonces la gente asume que son tres, pero ¿qué tal si vinieron unos 15 o 20 y cinco traían oro, otros traían incienso y otros traían mirra? ¿O traían a su familia? ¿O traían hambre? ¿O si eran mexicanos traían gorrones también? ¿Sí? ¿No? Pero no dice la Biblia cuántos eran. Pudieron haber sido dos o tres o cinco o diez. No sabemos cuánto. ¿Qué es lo que sí sabemos por seguro? Vinieron del oriente, que traían tres tipos de regalos distintos. Y que eran sabios, que eran gente leída y escribida, como decimos en nuestros países. ¿Sí? Pero no dice que eran reyes ni dicen que eran tres. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale después de tradiciones de la iglesia posteriores, pero obviamente no tienen fundamento. ¿Sí? Exactamente, estaban viendo las estrellas, estaban. Eso lo podemos saber desde luego. Ahora déjenme hacer algo notar para no ser ese tipo de persona. Cuando, si seguimos leyendo Mateo 4, dice, y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, Herodes, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? O sea, agarró a todos los sabios de su corte y les dice, ¿dónde va a nacer el Mesías? Cristo es lo que quiere decir, Mesías. Y esto es lo que dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Y lo curioso de esto es que los magos pasan por Jerusalén y entran ahí y preguntan a los sabios y a los que sabían de la Escritura y les dicen, ¿dónde va a nacer? Y dicen, ay, les dan indicaciones, mira, se van por allá, llegan acá, dan vuelta a la izquierda y llegan a un pueblito que se llama de Belén, ahí debe nacer. Que les vaya bien. Qué tragedia que para estos hombres que sabían precisamente el lugar de nacimiento de Jesús, no dijeron, vamos con ustedes, vamos a unirnos a adorarle porque queremos hacer lo mismo que ustedes, sino que se quedan ahí en sus templos. No seamos esas personas que ignoramos la venida de Cristo por ser, ¿qué? Legalistas. Ahí se los dejo. ¿Qué? Perdón, ¿alguien levantó? Sí.
¿Y ellos, los sabios, por qué sabían que era el rey?
Porque está profetizado en Miqueas. Está profetizado.
¿Tenían acceso a toda esa información?
Claro. Sí, ellos tenían acceso a toda la escritura, al Antiguo Testamento, y aparte se guiaban por los astros, y también Dios les debe haber revelado que iba a suceder esto. Sí, Carlos.
La palabra en griego para sabios, que no indica que eran astrólogos o magos. ¿Qué prueba hay de eso? Dice sabios.
Sí.
La palabra en griego quiere decir sabio, quiere decir mago, quiere decir astrólogo. ¿O qué hay que asumir que eran astrólogos?
Porque estaban viendo los astros.
Bueno, pero no podían ser como los astronomers.
Sí, por eso. No tiene una... Lo que pasa es que en esa época no había una distinción entre uno y el otro, ¿sí? Tú podías ser estudioso de los astros y estar consultando a demonios para que te revelaran lo
pero
que está pasando.
¿Cómo sabemos que ellos estaban haciendo eso?
Bueno, porque lo dice la Escritura.
¿Que estaban consultando con demonios?
No dice la Escritura. O sea, uno no debe ir más allá de lo que dice la Escritura. Claro.
¿Qué
claro.
Dice la palabra en griego?
Vamos a verlo. Mateo. Aquí tenemos Mateo 2.
Creo lo que sí me acuerdo es que de los que se consideraban de las razas que veían y estudiaban los movimientos de las estrellas eran babilónicos.
Eso sí.
Y de ahí se cree que pudiera ser la asociación. Como bien dijo Chris, la astrología y la astronomía son cosas totalmente diferentes. Mientras una tiene un sentido pagano, el otro tiene un sentido más científico. ¿Verdad?
La pregunta es, ¿que no serán personas que pudieron haber sido influenciados por judíos o haber sido judíos ellos mismos que estaban estudiando los astros? Porque hay que asumir que eran astrólogos. Esa es la pregunta mía. ¿Eran sabios? ¿Eran magos? Porque hay que ir más hacia allá de lo que dice la palabra.
Hermano,
sí.
Magos. Estos hombres eran probablemente miembros de una orden de eruditos de la región que ahora se llama Irán.
Sí, en Persia.
Estaban en la astrología, la medicina y las ciencias naturales. Su visita ocurrió cuando Jesús tenía entre 40 días y 2 años. La importancia de este relato es que Jesús es signo de que toda la humanidad lo honra como rey y que no fue.
No, buenísimo, no. Esa parte, la última, está muy interesante.
Los no judíos están incluidos con los judíos en el plan redentor de Dios. Y tiene varias citas, ¿verdad?
Mira, para contestar la pregunta de Carlos, lo que han dicho es correcto. Se creía que estos hombres eran de origen persa y era lo más cercano a lo que tenían a científicos. Obviamente estamos hablando acá del siglo I, entonces las ciencias no habían sido desarrolladas tanto como ahora. Entonces la ciencia tenía siempre algo mezclado también con misticismo, ¿me entiendes? Entonces, sí, no estaba clasificado, el método científico estaba 2000 años de descubrirse, de inventarse.
Sacamos de una palabra sabio.
De esta palabra sabios. Entonces, esta palabra por distintos usos en la Biblia, tienes razón, puede ser usada como científico, como sabio, como pensador, pero también hay algunos lugares, por ejemplo, en donde se usa como brujo, hechicero o practicante de brujería. ¿Sí? Ahora,
el punto mío que es una sola palabra, uno sí. Debe ir más hacia allá de lo que uno tiene.
A veces, exactamente, a veces el griego normalmente tiene múltiples palabras para diferentes cosas, pero por ejemplo, cuando habla de la crucifixión, dice la Reina Valera, por lo menos dice, Jesús fueron, y esto es lo que dice, si lo quiere leer ahí, Jesús fue crucificado y se pusieron clavos en sus manos. Bueno, en el griego, esa es una del tipo de palabra que es que no tenemos una definición real, porque nosotros tenemos palabras para mano, para esto que es la muñeca, y tenemos el antebrazo, ¿sí? Tenemos tres palabras distintas para designar esta parte del cuerpo, pero en griego todo esto es mano. En griego, como de aquí para acá, es mano. Y esto no es según yo, es según historiadores como el doctor Habermas, que ha estudiado crucifixión, resurrección y todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús, de hecho, tenemos evidencia histórica de que les metían los clavos por el antebrazo. Porque si se lo metían aquí, los metacarpos no llegaban a sostener el peso del cuerpo. Pero si lo metían aquí entre los dos huesos, ahí sí alcanzaban a atorar. Entonces, este es un tipo, Carlos, yo creo, de palabra que es un poco ambigua porque no tenemos una palabra para decir científico, esto, ¿sí? Y probablemente, no sabemos si estaban metidos en paganismo o no, lo que sí es que Dios le reveló esto.
¿Y cómo sabemos por una sola palabra que eran persas?
Porque
eran del oriente, pero ¿sí? Dios estaba esparcido por todo el mundo.
Sí, porque la palabra esta tiene un origen oriental. Dice uno perteneciente a una casta sagrada de Media, que es Media. Son los Medas, los Medo-Persas. ¿Sí? Entonces tiene un origen de esa zona. Por eso piensan muchos y dos acá lo mencionaron. Pero buenísima pregunta, Carlos, gracias. ¿Alguna otra pregunta de los tres reyes magos? ¿Ya no les van a decir que son tres? Ahora, esto se presta para conversaciones con sus, si van a una posada, si van a alguna posada, nada más, no hagan desvaríos, pero esto se puede prestar a hablar con la gente. Es decir, oye, qué bueno esto de los tres reyes magos, ¿sabías que no eran tres ni magos? Sí. ¿Cómo así? Y bueno, ahí sacan su conocimiento y empiezan a utilizarlo. ¿Esto para qué? Pueden hablar del Evangelio finalmente.
Perdón, Chris, eso de la casta sagrada, eso salió de la Biblia.
¿La qué?
Lo que me acabaste de enseñar de la casta sagrada. ¿O era de lo,
un estudio bíblico?
Era un estudio
sí.
que alguien sacó acerca de la... De que llegaron del oriente, o eso estaba en la Biblia.
Ah, eso es del diccionario Strong, sí, de griego. Sí.
Si no viene directamente de
sí, no, no.
¿Sabe si eran de Media? De Persia.
Sabemos específicamente, no, pero de ahí venían toda, la mayoría de estos de estos sabios, sí. Exacto, y es interesante lo que dice ahí también, que pudo haber sido entre 40 días y 2 años después. No necesariamente. Acá decimos, bueno, llegaron el 6 de enero. Tampoco llegaron el 6 de enero. De hecho, cuando veamos las fechas, vamos a ver. Sí, era una casa. Bueno, que había un pesebre, obviamente sí, pero. Ajá. Ok, ¿alguna otra duda de esto? Bueno, sigamos. 5 de enero y 5 de diciembre. Estas son dos fechas en las que anteriormente se festejaba la Navidad. ¿Y alguna vez han oído de que cuando llegan los Reyes Magos hay que ponerles un zapato? No les pongan zapatos de esos, por favor. Si no, no les deja nada. Pongan zapatos de estos. ¿Sí? ¿Quién tiene la... ¿Quién ha tenido la... No es decir, ¿quién tiene? Bueno... ¿Quién sabe de esta costumbre de ponerles a los tres Reyes Magos los zapatitos? ¿Sí? ¿Alex? ¿Quién más? ¿No? ¿No hay mexicanos por acá? ¿Sí? ¿O no? ¿No quieren levantar la mano? ¿Por qué? Sí, entonces el 6 de enero, el 5 de enero en la noche se les pone un zapato y te traen cosas los Reyes Magos. Y en México es muy común... Que en Navidad sea que te traiga, Santa Claus te traiga algo muy ropa, o sea, de veras ropa, pero los Reyes sí te traen la bici y la avalancha y la, ¿sí?
Entonces, ¿en México en eso? Porque en el norte que yo vivo, nada más era la Navidad de regalo.
Pues es que acá están pegados a Estados Unidos, pero hay más al sur.
Entonces,
son más. Es que Santa Claus es regio, hermano, yo creo, por eso. Sí. Exacto. Sí, hay veces que es, sí, hay lugares en México donde el 6 de enero es más importante que sí. A ver, perdón, una conversación, ¿qué pasó, mi hermano? Sí. Sí, claro. Entonces, fíjense, ahí hay variaciones. Usted puede decir, bueno, vamos a dar regalos porque fue cuando Jesús nació y los reyes le trajeron regalos, ¿sí? Y en Navidad no vamos a hacer regalos, vamos a festejar el nacimiento de... Si quieren hacerlo así, se puede hacer también, unos dicen aquí. Se va a haber rebelión en la casa, pero... Bueno, sigamos pronto. ¿De dónde viene esta costumbre? Bueno, viene de Holanda. En Holanda hacían mucho esto de poner el zapato el 5 de enero. Después, primero lo hacían el 5 de diciembre, después lo cambiaron a enero. Y alguien por ahí se le ocurrió y dijo, ah, mira, 5 de enero, yo creo que es cuando llegaron los reyes. En la iglesia hace tiempo, por ahí de la Edad Media. Y dijeron, bueno, vamos a cambiarlo al 6 de enero y... que coincida con la llegada de los sabios de Oriente. Ya no les vamos a llamar tres Reyes Magos, para que no me regañen. ¿Sí, Elizabeth?
La curiosidad de saber, Jesús nació en el pesebre y estos sabios vieron la estrella y fueron. O sea, el saber qué tiempo, desde el mismo momento que nació Jesús, hasta que ellos llegaron, porque iban en camello, no iban en avión.
¿Dónde dice que era camello, mi hermana? ¿Dónde dice que era camello? A lo mejor iban en caballo. Los caballos árabes son muy conocidos por... Sí. No tiene.
Ellos pararon en lo del rey.
Sí.
O sea, ¿cuánto tiempo? Y todavía encontraron al niño allá donde...
Sí. Pero un niño en pañal, ¿hasta qué edad lleva un niño pañales? Puede ser que se hayan quedado tiempo ahí, claro. Sí. Y después viene también lo de Herodes y todo eso, y tienen que huir a Egipto. Entonces, no, yo personalmente no creo que haya pasado mucho tiempo, pero no tengo bases históricas para decir, no fueron 40 días o 3 días. O, sí.
Pero se supone que ellos salieron antes de que nacieran, ¿no? Porque dijo, van a nacer.
Sí, ajá. Pero échate una jornada de quién sabe dónde hasta Belén. Sí, puede ser bastante tiempo. Y en elefante se hubieran tardado un año. Man. Que el elefante va, pero... Bueno, pero incluso Alejandro Magno llevó este... Después de que conquista la India, se trae de regreso.
La tradición del pesebre y es tampoco ya
no... No, el pesebre sí, dice pero, que está... No necesariamente, pero puede ser.
Porque digo, si se tardaron 40 días, uh-huh. El niño no duró 40 días en el pesebre.
No, no.
Pesebre,
sí.
Pero no,
ahí no dice que llegaron a adorarle en el pesebre. Dice que nació en el pesebre, pero no dice, llegaron los Reyes Magos y lo encontraron en un pesebre. No dice tampoco. Sí, sí, tampoco nació ahí en el pesebre, obviamente. O sea, el pesebre es porque es, obviamente, cuando uno se imagina un pesebre, dice, uy, ahí lo tenían con paja y todo sucio. No, obviamente. Eso parece una cunita.
Acuérdate que la palabra de Dios siempre se habla por simbología y el pesebre representa como pobreza, humildad o algo así.
Bueno, pero lo que está haciendo Mateo es un recuento histórico. Sí, entonces, el alegorizarlo yo creo que sería difícil. ¿Eh? Uh-huh. Vamos a seguir porque todavía falta un poquito. Sí, uh-huh.
Dice también que los Reyes Magos traían oro, incienso y mirra. Uh-huh. ¿Es cierto que traían oro, incienso y mirra?
Sí.
¿Tiene alguna significación
eso? Sí. Sí, cuando uno busca citas en el Antiguo Testamento, este tipo de regalo tiene una connotación de ser regalos. Por ejemplo, el incienso era un regalo que representa sacerdocio, etcétera. El oro, son prácticamente regalos dignos de un rey o de un alto sacerdote, un alto dirigente, alguien con gran, gran importancia. Y hay referencias en el Antiguo Testamento de todo eso. Mirra es una especie, ¿sí? Muy aromática, ¿sí? Que se usa en algunos ritos religiosos y cosas así.
Sí.
Uh-huh. Sí. Exactamente. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Sí?
¿Qué hicieron con esos regalos? No,
yo creo honestamente que utilizaron parte de eso para financiar su viaje a Egipto y estar allá algún tiempo. Pero quién sabe, no nos dice. Sí. Sí, no era cualquier cosa, claro. Entonces, acuérdate que tuvieron que ir a Egipto y estar allá un tiempo hasta que tuvieron las cosas tranquilas. Bueno, sigamos un poquito. En Lucas, ¿qué viene? Vienen genealogías. Vienen genealogías, pero vienen desde un punto de vista un poco más histórico. Viene también el Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? Bueno, el Magnificat es una anunciación. Cuando viene la anunciación de los ángeles, María empieza a hablar y a sorprenderse y a maravillarse de lo que Dios estaba haciendo a través de ella. Entonces, lo que dice Lucas aquí acerca de María viene en este pasaje. Yo me imagino que Lucas, como buen historiador, se sentó con María y le dijo: yo soy médico, yo sé de este tipo de cosas. Platícame cómo fue tu embarazo, cómo pasó todo esto. Y eso es lo que le dice Lucas seguramente. Dice: María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en mí, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Eso se llama Magnífica. Voy a ponerles una última melodía que habla de esto, y hay muchas otras que pueden encontrar. Busquen en YouTube Magnífica y van a encontrar muchas de estas composiciones a través de los tiempos. Pero aquí está una en español, muy solemne, muy, imagínense en la catedral, ¿sí? Y así están ahí todos bien vestiditos. Y bueno, pueden encontrar muchísimas en todos los idiomas. Esto es algo muy conocido. Sale ahí el Magnificat por parte de María. Y después viene la Anunciación de los Ángeles. Ahora, esto es algo interesante porque vamos a ver qué dice Lucas cuando viene la Anunciación y qué podemos deducir históricamente de eso. Dice en el versículo... De hecho, en el versículo 8, que se me pasó ponerlo ahí, dice que los pastores estaban afuera, ¿sí?, cuidando de sus rebaños. Un dato interesante es que cuando los pastores están afuera cuidando sus rebaños, es porque el clima todavía lo permite. Porque allá cuando ya entraba diciembre, enero, y no, a veces hasta febrero, podría ya estar el frío de tal forma que los animales ya no los tienen afuera, los tienen adentro resguardados. Sí, por el desierto en la noche baja mucho la temperatura y se pueden morir de frío. Entonces, ¿eso qué nos dice? Bueno, ahorita vamos a ver de la fecha de esto. Entonces dice, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, que quiere decir Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Quiénes encontraron el niño en pañales en pesebre? ¿Los reyes o los pastores? Ok, right, rest my case, como dicen. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad en quienes Él se complace. Quiero dejarlo hasta aquí con este pensamiento. No seamos como los religiosos que vieron pasar todo esta época de la Navidad y ignoraron las señales y se perdieron de las bendiciones de haber visto el Salvador del mundo nacer. No seamos tan religiosos que estamos metidos en nuestras ideas legalistas y que nos perdamos de no solo recibir esta bendición, sino de bendecir a otros también. Y dice por ahí, apareció una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, ¿por qué apareció una multitud de ángeles? Imagínense el gozo de los ángeles de saber que que la humanidad tiene un redentor. Y ellos ya tenían, ellos no tenían necesidad de esa redención, estaban con Dios. Imagínense cuánto más nosotros debemos estar agradecidos por esa redención que nos ha dado y unirnos a su gozo y a su canto y decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Seamos personas que Dios vea esta época de Navidad y que Dios se complazca de nosotros.